Señor Padre Celestial, pedimos la presencia de tu Espíritu Santo para enseñarnos en esta noche. No estamos abriendo cualquier libro, estamos abriendo la palabra de Dios. Un libro espiritual, un libro que vive, un libro que puede llegar hasta lo más profundo de nuestros corazones. Nosotros no somos capaces con nuestro intelecto de interpretarla correctamente, entonces pedimos tu dirección en esta noche. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En este tiempo de diciembre es un privilegio meditar una vez más en la venida del Señor Jesucristo a este mundo. La verdad del Evangelio es una verdad tan importante que no podemos pensar demasiado en ella. Y es muy bueno que tenemos esta tradición de tomar un tiempo en diciembre y también en la primavera cuando recordamos la resurrección, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, a pensar en lo que Cristo hizo por nosotros. Porque es posible seguir con la vida cristiana pensando tal vez en las porciones de la Biblia que aplican a nuestro diario vivir. Tal vez Proverbios me dice qué hacer con mi dinero, o otro pasaje, cómo voy a estar con mi hermano. Pero nunca debemos de dejar de regresar a meditar y pensar una vez más en el momento más importante en la historia, cuando Jesús vino a este mundo y dio su vida por nosotros. En esta mañana con los jóvenes y niños tuvimos el privilegio de meditar en por qué es que Cristo vino a este mundo. Si hacemos la pregunta por qué vino Cristo a nacer aquí, creo que la mayoría pensamos inmediatamente en lo que fue lo primero que dijeron los alumnos, para salvarnos de nuestros pecados. Pero en la Biblia vemos por lo menos 24 pasajes donde el Señor Jesucristo, Dios, dice por qué Cristo vino, y hay diferentes facetas o aspectos de la obra de Cristo. Esta mañana vimos que Él vino para quitar el pecado, 1 Juan 3:5. También dice en Hebreos 2:14 que vino para destruir el diablo. Él vino para pelear en contra de lo que no se había separado de Dios. En Lucas 12 dice que vino para traer división. El Hijo del Hombre no ha venido para traer paz, sino disensión. ¿Por qué? Porque al sacarnos del pecado, ese nos pone automáticamente en disensión con el pecado, este mundo y los pecadores. Y ese es un conflicto que viene por consecuencia de separarnos hacia Dios. Pero finalmente, el propósito, el centro de todo, es para darnos vida. Como dice en Juan 3:16, la vida eterna. Y la vida eterna, según Juan 17:3, es conocer a Dios, el Padre y el Hijo que Él ha enviado. Entonces, todo lo que vemos es con este fin. Y concluimos esta mañana con Gálatas 4 y Juan 1, donde enfatiza que el llegar a conocer a Dios es llegar a ser parte de su familia. En Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, nos enseña la palabra de Dios: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ahora nosotros, debido a lo que Jesús ha hecho, podemos decir que somos hijos de Dios. Como dice en Juan 1:12, a los que le recibieron les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso realmente fue la meta. Cristo no vino sencillamente para morir y hasta ahí. Él vino para morir para quitar nuestros pecados. Y no hasta ahí, sino para poder entonces purificarnos, para que pudiéramos tener vida nueva y para que pudiéramos ser parte de su familia. Y eso es realmente el propósito de la Navidad, llevarnos de ser enemigos de Dios a ser ahora parte de su familia. En esta noche quiero hablar de la familia de Dios, no tanto de la perspectiva de nosotros con Dios, sino nosotros como hermanos y hermanas en la fe. ¿Y qué significa esto? Nosotros Leemos varios pasajes en la Biblia que enfatizan la importancia de ser unidos, de estar unidos como hermanos y hermanas en la fe. Y quiero leer tres para comenzar. Primero en 1 Corintios 1. Ahora, el contexto de Corintios es que no estaban muy unidos. Tenían disensiones en la iglesia, como vemos en capítulo 1 y capítulo 3. Pero Pablo comienza con esta verdad tan importante. En 1 Corintios 1 y versículo 10, dice a los corintios y a nosotros también: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Pablo está rogando eso. Eso es algo importante. ¿Y en qué se basa este deseo? No en cualquier cosa, sino en nuestro Señor Jesucristo. Porque es para eso que Cristo vino al mundo, para unirnos con Dios y también con su familia. Que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. Ese parece algo, bueno, tal vez imposible, algo que nunca pudiéramos imaginar. Realmente estar perfectamente unidos en una misma mente. Pero Dios dice que debe ser, entonces es posible por medio de su gracia. Nosotros hemos experimentado muchas cosas a través de los años en la iglesia. Hemos experimentado momentos muy hermosos y también momentos de conflicto. El Cristo mismo dijo que es necesario que vengan tropiezos. Pero no debemos perder la meta. El estándar que Cristo ha puesto no es que estamos, bueno, más o menos ahí soportándonos, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente. Pasemos un poco atrás a Romanos capítulo 15, por favor. Solamente unos capítulos para atrás. En Romanos capítulo 15, llegando al final del libro, Pablo dice en versículo 1: Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y dice aquí en Romanos 15, en versículo 5, es lo que quise enfatizar, que 5 y 6, Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, Dios nos hizo para su propia gloria. Eso es el propósito de nuestra existencia. Pero no lo podemos hacer solos. Debemos estar glorificando a Dios a una voz junto con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Y un pasaje más leemos en 1 Pedro 3, enfatizando esta necesidad en un contexto diferente. Después de hablar a las esposas y los maridos, dando algunas enseñanzas prácticas, dice en 1 Pedro 3, 8, Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Todos de un mismo sentir. Y eso es el deseo de Dios para nosotros. Todos esos pasajes enfatizando la unión, la unidad que debemos tener en la iglesia. Y espero que reconocemos que eso no está hablando de nuestra iglesia local solamente, o de las iglesias individuales, sino todo el cuerpo de Cristo. Y eso es parte de nuestro deber. En Efesios 4, la Biblia presenta el propósito de la iglesia, el deseo de Dios para su cuerpo, lo que es posible y lo que debe ser. Y hay un énfasis en la unión en esa sección. Por ejemplo, en versículo 4 de Efesios 4 dice que hay un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza y vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y por qué Pablo enfatiza esto? Porque lo que dice en versículo 3, nosotros tenemos la obligación, el deber y aquí el mandato, debemos estar solícitos, Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahorita estoy leyendo un libro que está sobre Efesios 4:16, solamente el libro enfatizando esa sección, que ha sido de mucha bendición para mí. Y el autor enfatizó aquí que no dice que debemos hacer la unidad, o crear la unidad, o buscar la unidad, sino guardar la unidad. Porque no es algo que nosotros hacemos. La unión en el cuerpo de Cristo es algo que Cristo hace. Él es lo que nos une. Estamos unidos en Él, en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero nosotros sí podemos destruir esto. Podemos quebrantar esta unión. Podemos traer divisiones al cuerpo de Cristo. Y debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que nos puede unir. Y eso es una responsabilidad. Y la verdad es que es algo difícil. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Dios nos ha dado en la humanidad, en los seres humanos, mucha variedad de opiniones, de preferencias, de gustos, de apetitos. Pudiéramos mencionar muchas cosas, que hay variedad desde el momento que nacemos. Y aparte, tenemos el trasfondo de nuestra familia, nuestro país, nuestras experiencias. Todo eso es diferente. Cada uno de nosotros somos únicos. Como padres, una cosa que mi esposa y yo siempre decimos es como vemos nuestros cuatro hijos, cada uno es diferente. Tiene sus aspectos distintos en su personalidad. Y ellos son de la misma familia, son hermanos. Viven en el mismo hogar, tienen el mismo contexto y a pesar de eso hay mucha variedad. Y cuanto más cuando pensamos en todo el cuerpo de Cristo en todo el mundo. Eso es parte del plan de Dios. En 1 Corintios 12, y no tenemos tiempo esa noche para examinar ese capítulo, pero es el capítulo que habla del cuerpo de Cristo. Y dice que algunos vamos a ser mano, otros oreja, otros ojo. Y hay una frase que es muy importante ahí, que establece que el lugar que ocupamos, el lugar en el cual estamos en el cuerpo de Cristo, no es algo que nosotros escogemos. Es algo que Dios ha decidido. En 1 Corintios 12, y versículo 11, después de hablar de los diferentes dones que algunos tienen, desde el don para predicar hasta el don de ayudar, dice en versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo que da a cada persona su don, su oficio, su llamado, su posición en el cuerpo de Cristo. Y es como Él quiere. Yo no puedo decir que yo prefería tener este otro aspecto del cuerpo de Cristo. Si yo soy mano, no puedo decir, me gustaría ser ojo. Porque no es para mí decidir. Es el Espíritu Santo como Él quiere. Y por supuesto, Él sabe mucho mejor que nosotros. Entonces, no debemos quejarnos de las decisiones de Dios en cuanto a esto. Y tampoco debemos criticar a los demás que no están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, porque ellos son otra parte del cuerpo de Cristo. Pero como mencioné, esta variedad a veces es difícil tener unión. Pero primero tenemos que entender por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante estar unidos? Yo creo que todos pudiéramos dar razones, pero la Biblia establece claramente, primero, es un mandato. Ya leímos tres pasajes, entre muchos, donde dice que debemos ser de un mismo sentir, unidos en un mismo pensar. Es un mandato de Dios que tenemos que obedecer. Segundo, es muy importante para nuestro testimonio, para los de afuera. Una de las cosas que más es un estorbo para uno venir a Cristo es ver un mal ejemplo entre los cristianos, que no estamos haciendo lo que predicamos, que somos hipócritas. Y uno es la división. Y es tan triste que hay tanta división en la iglesia hoy día. Y muchos de los de afuera piensan es que ellos siempre están peleando, ¿por qué quisiera yo ser parte de esto? Nada más leo un pasaje en cuanto a esto. En 1 Timoteo 6, 1, hay una advertencia. Y es específicamente para los que son siervos o esclavos. Dice en 1 Timoteo 6, 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvenles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Eso enseña y exhorta. Y eso es nada más un ejemplo entre muchos. Pudiéramos imaginar esclavos o hoy día empleados que tienen un jefe que es cristiano y están siempre peleando, no se llevan bien entre sí. Y los demás trabajadores dicen, ellos dicen que son cristianos, pero no están unidos. ¿Y qué pasa? El nombre de Dios es blasfemado. Y nosotros tenemos que estar unidos para obedecer a Dios, para poder dar un buen testimonio y también para poder cumplir con nuestro deber como iglesia y como seres humanos. Para glorificar a Dios necesitamos el apoyo del cuerpo de Cristo. En Efesios 4, donde estábamos, en este pasaje establece como Cristo, al inicio dice que debemos estar unidos en un mismo sentir, un Señor, una fe, un bautismo. Después dice que Cristo estableció pastores y maestros para su iglesia a fin de perfeccionar a los santos. Y después llega a esta frase tan importante en Efesios 4:16. Después de mencionar Cristo la cabeza, versículo 15, dice, ¿de quién? De Cristo, es todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creo que debemos tomar tiempo con estas frases porque son muchas. Todo el cuerpo de Cristo, todos los creyentes, todos los que son salvos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es como el cuerpo humano, cada parte de mi cuerpo está conectado. Ese dedo chiquito está conectado con los dedos de mi pie. ¿Por qué? ¿A través de qué? A través de mis huesos, pero los huesos sin las coyunturas se separan. Entonces realmente lo que une todo son las coyunturas, como los tuétanos, que unen mis huesos y mis músculos, y todo está unido, todas las diferentes partes. ¿Y qué hacen? Se ayudan mutuamente. Los que conocen los deportes saben que todo el cuerpo es necesario. Para, por ejemplo, lanzar con la mano una pelota, y necesito mis pies, porque imagínense si yo no uso mis pies y voy lanzando la pelota, voy a ir para atrás en lugar de la pelota ir para enfrente. Entonces yo tengo que empujar con ese pie atrás para entonces lanzar la pelota para enfrente. Y los que son profesionales saben cómo utilizar todos los músculos desde el pie y la pierna y su espalda y su brazo y la pelota va más rápido así. Todos tenemos que trabajar juntos para llegar a la meta de glorificar a Dios. Dice, ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su actividad propia. Yo no puedo hacer tu responsabilidad ni tú no puedes hacer mi responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestra actividad propia. Cada miembro tiene que suplir su parte o habrá falta. En un cuerpo humano, todos hemos visto personas que tenían una falta física, tal vez un cojo, tal vez faltaba un brazo y funcionaba, tal vez faltaba dos brazos y tenía su manera de funcionar, pero obviamente no puede lograr tanto como una persona sana. O faltando un diente, pensamos, o un ojo. Y en el cuerpo de Cristo muchas veces es así, que el cuerpo de Cristo es como una persona muy dañada, que un brazo realmente no funciona, está cojeando así, no ve bien de su ojo izquierda. ¿Por qué? Porque los miembros individuales que tienen su actividad propia no están cumpliendo con su actividad propia. Y así el cuerpo no puede ser todo lo que debe ser para la gloria de Dios. Pero debemos seguir adelante. Con este deseo de entender qué significa y cómo podemos estar unidos, perfectamente unidos, como cuerpo de Cristo. Primero tenemos que analizar por qué es difícil. Como ya mencioné, una razón principal, tal vez la razón principal, es por la variedad que existe entre nosotros. Tal vez pudiéramos decir el pecado es la raíz de la mayoría de la división. Para eso sencillamente tenemos que buscar a Dios. Tenemos que dejar nuestro pecado, arrepentirnos, ser santificados. Pero quiero enfatizar ahorita la importancia de buscar unión a pesar de diferencias que no se van a quitar necesariamente, que están ahí porque Dios nos hizo diferentes. ¿Cómo podemos vivir juntos? Humanamente, ¿cómo es que nosotros pudiéramos, qué es lo que los seres humanos hacen para traer unión? Si vemos en una organización, un gobierno, lo típico que se hace es forzar que todos hagan lo mismo. ¿Ok? Para estar unidos, todos vamos a tener este uniforme, para no tener problemas, todos van a vestirse de lo mismo. Todos van a entrar por esta puerta, van a sentar en un orden alfabético y así se puede traer mucha uniformidad. Y se ve especialmente en algo como un ejército, que un ejército tiene que estar bien unido. No puede ser que un batallón está saliendo y el otro, es que yo pensé que íbamos a salir mañana, o la mitad del ejército llegue y la otra mitad va a otro lugar. Tienen que estar unidos y tienen que, cuando el general dice al ataque, que todos tienen que mover en ese momento. Y entonces en el ejército vemos aún más exagerado ese aspecto de estar haciendo exactamente lo mismo. Todos el mismo uniforme, hasta que en el dormitorio, en los cajones, todos tienen sus cosas en el mismo lugar. En sus mochilas, cuando van a la batalla, si se acaban las balas, está un compañero muerto ahí. Yo sé exactamente dónde están sus balas porque todos tenemos nuestras cosas en el mismo lugar. Y eso funciona muy bien para este meta. Pero en el cuerpo de Cristo no es así. Porque Dios no nos dijo que todos tienen que vestir solamente de rojo y negro. Todos tienen que peinar su cabello así. Todas las iglesias tienen que tener 4 paredes y 7 ventanas y eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Aún en cosas que Dios nos ha mandado hacer, por ejemplo, las cosas que hacemos en la iglesia, el bautismo, la cena del Señor, hay muchos detalles que Dios no explica cómo hacerlo. En la cena del Señor no dice que tienen que llevar platos como nosotros tenemos o que tenemos que tener vasitos para el jugo. No dice que tiene que ser de cierta manera. Nosotros lo hacemos de cierta manera, lo que parece mejor para nosotros. Pero hay muchos detalles que Dios no dice. Ahora, hay grupos que sí tienen todo explicado a detalle. Por ejemplo, la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, cuando tienen la misa, no es que el sacerdote dice, hoy vamos a hacerlo de esta manera. No, él está entrenado en exactamente cómo hacer cada paso. Cada palabra que va a decir es lo mismo cada vez. Porque lo han determinado. No es que lo han sacado de la Biblia. Porque la Biblia tiene algunas verdades básicas y después los detalles pueden ser muy diferentes. Pasen conmigo por favor a Romanos capítulo 14. Eso es más lo que Dios presenta a nosotros. Y tenemos que preguntar por qué. Yo creo que el por qué es precisamente porque Dios ama la variedad. Podemos saber eso solamente viendo su creación. Si estudiamos la biología, ¿cuántas veces hemos preguntado, ¿y por qué Dios hizo esta criatura? Es que está ahí el profundo del mar que no se descubrió hasta 3 años. Nadie sabía que estaba ahí. Está completamente oscuro donde vive ese animal. Pero por miles de años estaba ahí ese animal glorificando a Dios, haciendo su propósito. Y Dios ha hecho tanta variedad en el mundo y en los seres humanos. Y es algo que Él quiere. Él no quiere que nosotros todos parecemos exactamente de lo mismo. Y lo dice aquí en Romanos 14, que hay cosas que vamos a tener diferencias. Versículo número 1 en Romanos 14 dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es muy importante que comenzamos con este entendimiento. Estamos hablando de opiniones. No estamos hablando de si debemos obedecer los 10 mandamientos o no, si debemos tener bautismos o no. Estas cosas ya Dios dijo. Entonces no es un asunto de opinión. Pero de qué color van a ser las charolas para la cena del Señor, la Biblia no lo dice. Es sencillamente un asunto de opinión. Entonces dice aquí un ejemplo. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzgue iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Un ejemplo muy bueno es la Navidad. Nosotros en nuestra iglesia celebramos la Navidad. Pero si hay alguien que viene a asistir a nuestra iglesia y que no quiere celebrar la Navidad, no tiene que celebrar la Navidad, porque no es un mandato en la Biblia. Sí tienen que dar gracias por la venida del Señor Jesucristo. Eso es claro. Pero Él lo puede hacer cuando quiere. Vino a mi mente esta semana, estaba hablando con un pastor que vive en Carolina del Norte, hermano Daniel Pid. Tuvimos una buena plática, estábamos hablando de algunas de las prácticas en la iglesia. Él mencionaba algo que habían cambiado durante el tiempo de COVID, cuando no podían estar. Cuando regresaban, continuaron así y después hablan, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Tenemos que siempre hacerlo como siempre hemos hecho? Finalmente regresaron a hacerlo como siempre habían hecho. Pero tomaron el tiempo para hablar. ¿Qué realmente es la mejor manera? En no solamente hacerlo porque siempre es así. Y nosotros podemos evaluar cosas como Navidad. Yo pensé, sería muy bueno un año, no cada año, pero un año, tomar una semana en julio para cantar los himnos navideños. Tal vez poner algunos adornos para decir que damos gracias a Dios todo el año y no tiene que ser en diciembre, que damos gracias a Dios por la venida del Señor Jesucristo. Pero eso no significa que no es una buena tradición, porque como dije al inicio, tendemos a seguir con la vida y olvidar de las cosas más básicas. Y tenemos un patrón bíblico de fiestas cuando anualmente se apartaban tiempo para regresar a recordar algo importante, como la salida de Egipto, o como el día de expiación, del perdón de pecados, o el día de los tabernáculos, como Dios les cuidó en el desierto. Es un patrón bíblico apartar tiempos especiales. Pero tenemos que hacerlo para el Señor. Porque como dice aquí, el que hace caso del día tiene que hacerlo para el Señor, o no es algo que da gloria a Dios, sino viene de fe. Entonces nosotros hacemos todo esto, cantamos esos himnos, apartamos tiempo, porque queremos glorificar a Dios. Y es la manera que hemos encontrado. Pero no es algo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Hemos establecido nuestras tradiciones para la Navidad basados en principios en la Biblia. Vemos que los ángeles cantaron cuando Jesús nació y nosotros cantamos himnos especiales dando gracias a Dios por el nacimiento de Jesús. No es un mandato, aunque okay, tienen que hacer lo que los ángeles hicieron, pero es un principio, es un patrón que seguimos. En otras iglesias tal vez van a hacerlo en una manera diferente. Y si ellos lo hacen para el Señor, gloria a Dios. Y si otra iglesia no lo hace porque no cree que es la mejor manera de agradar a Dios, gloria a Dios. Lo que es importante, como dice aquí, es que cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. que no estamos haciendo las cosas a medias o haciendo las cosas porque siempre así se ha hecho o porque queremos impresionar a los demás que vean que nuestra iglesia sí realmente celebra la Navidad. Tiene que ser que estamos convencidos que lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Les quiero contar una anécdota de la historia de la iglesia. En los primeros siglos, ese fue uno de los asuntos que tuvieron que decidir. ¿Cómo vamos a hacer todas esas cosas que no están expresamente explicadas en la palabra de Dios? En el segundo siglo, uno de los asuntos que debatieron fue cuándo vamos a celebrar el Día de la Resurrección. En los desde como 150 hasta 177, había un debate en la iglesia de cuándo va a ser. La primera vez que surgió fue Policarpo, que fue un discípulo de Juan el apóstol, que llegó a hablar con el obispo de Roma y llegaron a un acuerdo diciendo que cada uno puede hacerlo de su manera. Una iglesia en tal fecha, otra iglesia en otra fecha. Pero después surge otra vez, y en el año 177 después de Cristo, Ireneo, que fue discípulo de Policarpo, fue a Roma otra vez porque el obispo de Roma estaba separando de otras iglesias, excomunicando otras iglesias que no quisieron celebrar en la fecha que ellos celebraban. Las dos ideas fue algunos celebraban en el día de Pascua de los judíos y otros en la fecha que usamos actualmente, que originalmente fue una fiesta pagana. Entonces había argumentos para los dos. Un grupo decía, vaya, es una fiesta pagana. Y los otros decían, ustedes no están celebrando en el primer día de la semana. Jesús resucitó en el primer día de la semana. Entonces los dos tenían sus razones. Y finalmente lo que dijo Ireneo fue, el desacuerdo en el ayuno, en la fecha de cuando vamos a ayunar y celebrar esa fecha. El desacuerdo en el ayuno solamente habla de nuestro acuerdo en la fe. Estamos de desacuerdo. Tenemos diferentes maneras de hacer ese día, que ayunaban ese día. Pero eso muestra que estamos unidos en la fe. ¿Por qué? Porque hay variedad entre nosotros, pero todavía estamos unidos. No estamos unidos porque todos somos exactamente iguales. En el mundo, ¿quiénes son los que se juntan en un grupo? Los que piensan de la misma manera. Los que son similares. Como vemos en Mateo 5, aún los ladrones y los publicanos se junten con los que son como ellos. Pero en la iglesia, bueno, no somos muy similares. Podemos ver de un lado y otro lado. Y hay mucha variedad, aún en una iglesia individual. Y si pensamos en todo el mundo, hay muchísima variedad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos mantiene juntos, unidos? ¿Que hacemos cada cosa exactamente igual? No. Cristo. La base de nuestra unión es nuestra fe en el Señor Jesucristo y nada más. Esta base es tan importante. Por eso, si alguien quiere deshacerse con la Biblia y abandonar la fe, entonces no podemos estar unidos con ellos. Pero no debemos agregar algo más allá a esta base de nuestra fe. Y eso es precisamente lo que Romanos 14 está diciendo. Si nosotros empezamos a juzgar a alguien por algo que no está escrito en la Biblia, estamos poniendo a nosotros como juez sobre esa persona. Básicamente diciendo que Dios se equivocó en escribir la Biblia porque no puso lo que es mi idea de cómo se debe hacer. Y debemos tener mucho cuidado de eso. No podemos juzgar a nadie por hacer algo que la Biblia no explique cómo se debe hacer. Ahora, si alguien no está siguiendo la Biblia, por supuesto tenemos que enfatizar esto. No tenemos unión aparte de la palabra de Dios. Estamos unidos en Cristo, pero solamente conocemos a Cristo a través de la Biblia. Entonces, si alguien está atacando o queriendo quitar o agregar algo a la Biblia, eso está minando la base de nuestra unión. Entonces no lo podemos aceptar. Pablo dice muy claramente en 2 Corintios 6 la importancia de que, ¿cómo es imposible? ¿No? Y no es tanto aquí que Pablo empiece diciendo tienes que separar. En 1 Corintios 6, tenemos un mandato aquí. No os unáis en yugo desigual. 1 Corintios 6, 14. Pero también está sencillamente diciendo, cómo es. No hay acuerdo, no hay unión, no es posible tener unión entre dos cosas opuestas. En 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Con los hermanos en la fe, tenemos unión en Cristo. Entonces vamos a estar unidos con ellos. Pero alguien que es un incrédulo, alguien que es enemigo de Dios, no hay comunión. Con el cuerpo de Cristo, otra vez, no tenemos que establecer la unión. Está establecido en Cristo, pero tenemos que guardar la unión. Con los que no son parte de la familia de Dios, entonces tenemos lo que dice claramente aquí, que tenemos que separar de ellos, salir, como en versículo 17, salir de medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y la meta de todo esto, la importancia de separar del pecado y de los pecadores, es versículo 18. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Aún la meta aquí, en la separación bíblica, es estar más unidos como familia de Dios, más unidos con Dios y con los demás que nos hemos separado del pecado y cualquier cosa que está atacando la base de nuestra fe. Pero cuando hay alguien que tiene la misma base, que cree 100% en la palabra de Dios como un libro infalible, un libro que es a cada parte es la palabra de Dios, una persona así, no debemos estar separándonos de una persona así por algo que no está en la Biblia, por su preferencia o su opinión. Hay muchas cosas que Dios nos ha dado que son para ayudar nuestra vida espiritual. Prácticas que tenemos especialmente en la iglesia. Ya he mencionado algunos, como el bautismo, la cena del Señor, el día de la Navidad, aún cómo celebramos el día del Señor, nuestras tradiciones para el día del Señor. También en nuestra iglesia tenemos servicios los miércoles en la noche, otras iglesias jueves. Todas esas cosas Dios ha establecido para nuestro bien espiritual. Y es muy triste que muchas de esas cosas se han convertido en asuntos de división entre iglesias. Porque una iglesia lo hace de esta manera, otra iglesia dice, bueno, no podemos ser amigos con ellos porque no lo hacen de nuestra manera. Pero tenemos que reconocer, hay tantas cosas que la Biblia no dice. En el libro de Levítico vemos muchos detalles. Las dimensiones del arca del pacto, muchos detalles. Cuando el sacerdote sube al altar, tiene que hacerlo de cierta manera. En el Nuevo Testamento no tenemos esto. Tenemos el bautismo. La Biblia nunca dice cómo lo hicieron. Dice que bajaron el agua y subieron el agua. Entonces ahí vemos un patrón. Pero no hay un pasaje que dice el espacio de bautismo tiene que ser 3 codos por 4 codos y entre 3 y 4 codos de profundidad. Y al entrar, el pastor pone su mano izquierda en el hombro derecho de la persona y dice, y hay cosas que siempre hacemos de la misma manera. En los bautismos, nuestro pastor siempre dice las mismas palabras. Pero hay algunas frases que sí vienen de la Biblia. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está allí en Mateo 28. Pero varias cosas que hacemos es sencillamente lo que, a nuestra perspectiva, pensando en lo que la Biblia presenta, es la mejor manera de hacerlo. Pero nuestras iglesias tienen diferentes maneras. En ciertas partes del mundo casi no tienen agua y no pueden usar tanta agua como nosotros usamos para un bautismo. Y todo ese tipo de cosas no debe ser un asunto de división, no debe afectar la unidad del cuerpo de Cristo si alguien tiene una manera un poco diferente de nosotros de hacerlo. Y no solamente podemos aplicar esto a iglesias, sino también a familias. En cada hogar hay cosas que los padres tienen que establecer para su hogar, cómo van a hacer su adoración en familia, cuándo van a... ¿Cuántas veces van a leer la Biblia en un año? ¿Si van a cantar himnos antes de comer? ¿Si van a orar la primera cosa en la mañana? Y cada familia tiene que escoger cómo van a hacer lo que van a hacer. Y nosotros no debemos, según lo que vemos aquí claramente expresa en Romanos 14, criticar a alguien que está haciendo las cosas de una manera diferente de nosotros cuando no es algo que Dios ha mandado específicamente. En cuanto a las tradiciones como la cena del Señor y el bautismo, tenemos que reconocer que las cosas físicas, el pan, el jugo, el agua, son símbolos que nos enseñan de una cosa espiritual. Vamos solamente a dos pasajes entre muchos. En Hebreos 10, Hebreos está lleno de pasajes hablando de cómo lo que hicieron en el Antiguo Testamento, todos esos fueron símbolos, sombras, señales para enseñarnos de principios espirituales. En Hebreos 10:1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Los sacrificios de los animales no pueden perfeccionar a nadie, porque solamente son una sombra de la realidad espiritual de la salvación en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿eso significa que los sacrificios no son importantes? Claro que no, porque Dios había dicho específicamente cómo hacerlo y tenían que obedecer en cada aspecto. Pero no es el animal la cosa importante. En 1 de Pedro 3 habla del bautismo y enfatiza que el bautismo que es importante no es tanto el agua sobre mi cuerpo, sino lo que el agua representa. Cuando Dios limpia mi corazón, cuando soy bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. En 1 de Pedro 3, 21 dice, el bautismo que corresponde a eso ahora no salva. El bautismo no salva. ¿Cuál bautismo? Bueno, no quitando la inmundicia de la carne, no quitando la tierra de mi cuerpo cuando voy en las aguas del bautismo. Eso no es lo que me salva, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Entonces, el bautismo es importante como símbolo de la obra que Dios hace en el corazón de uno que es salvo. Y tenemos muchos otros ejemplos. 1 Corintios 5 dice que Cristo es nuestra Pascua. Todas estas tradiciones, ceremonias, la liturgia es para enseñarnos de cosas espirituales. Ahora, debemos tener mucho cuidado en tomar esas cosas a la ligera. En 1 Corintios 11, donde tenemos más información sobre la cena del Señor, y donde Pablo está enseñando ya a iglesias, no es Jesús con sus apóstoles, ya tenemos iglesias que están reuniendo para tener la cena del Señor. Y Pablo habla de algunas cosas, no dice detalles de las copitas de jugo de la vid, no dice muchas cosas que pudiera haber dicho, pero sí nos da algunas verdades importantes. Y uno es que tenemos que tomar esto en serio. No debemos menospreciar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque representa lo más importante en toda la historia de todo el mundo, la muerte de Jesús por nosotros. Y nosotros entendemos la importancia de símbolos. Si uno va, vamos a decir, a la tumba de mi abuela, y lo pinta de rojo, yo entiendo perfectamente lo que está diciendo. Está atacando la memoria de mi abuela. Y eso es algo serio. Ahora, la lápida ahí no se lastima por la pintura. No tiene sentimientos la lápida. Es solamente un símbolo, pero representa a mi abuela. Y de la misma manera, si alguien toma la bandera de un país y lo quema, no es que, bueno, es nada más un pedazo de tela, ¿no? No, esa persona está atacando todo lo que representa ese país. Y si nosotros menospreciamos la cena del Señor, estamos menospreciando al Señor Jesucristo. ¿Y qué dice Pablo aquí? En versículo 29 de 1 Corintios 11. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y duermen, esa es la frase que usan para los santos, que duermen para después resucitar en la muerte. Y Pablo está diciendo que Dios estaba juzgando a los corintios con enfermedad y hasta la muerte por menospreciar la cena del Señor. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, con todos esos símbolos, aunque tenemos que reconocer que el agua no es lo importante, las cosas físicas son solamente símbolos, son símbolos muy importantes que no debemos tomar a la ligera. Pero en medio de todo esto, si Dios no ha dicho la manera, nosotros tenemos que escoger la manera. Y una iglesia puede escoger una cosa y otra iglesia otra cosa. Una familia puede escoger una cosa y otra otra cosa. Por supuesto, en una iglesia individual, una iglesia local o una familia, tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Entonces, no puede ser que de repente unos 3 semanas decís, vamos a tener la cena del Señor hoy, martes, a las 2. Es que no funciona, porque tenemos que congregarnos. Y se tiene que establecer un orden en cada lugar local. Pero no tenemos el derecho de juzgar a los que en otro lugar han decidido otra manera. Siempre y cuando están siguiendo los principios que la palabra de Dios enseña. Entonces, bueno, debemos ir llegando a una conclusión con todo esto. La unión en el cuerpo de Cristo es algo tan importante para el Señor y para nosotros. Y hay muchas cosas que nos pueden traer división porque hay tanta variedad en nosotros como seres humanos. Definitivamente no debemos permitir que esas cosas preciosas como la cena del Señor, aún la celebración de la Navidad, no deben traer división entre nosotros. Deben ser cosas que nos pueden ayudar a estar más unidos. Pero ¿cómo podemos hacerlo con todas nuestras necesidades, con todas nuestras tendencias de estar fácilmente ofendidos o criticando a los demás? Necesitamos algo que nos une. En el tiempo de Ireneo, él decía, la diferencia de celebrar el Día de Resurrección muestra la unión que tenemos. Pero algunos decían, no, no podemos hacerlo así, tenemos que todos hacerlo de la misma manera y finalmente hay una persona que va a decidir y es el obispo de Roma. Y así se hizo la Iglesia Católica Romana. Y en la Iglesia Católica Romana todo está exactamente igual, porque si hay alguna pregunta, pregunten del obispo. Y si él tiene dudas, pregunten del que está arriba hasta llegar al Papa. Él decide y ya quitamos cualquier diferencia de opinión. Y esa es una manera que se puede hacer las cosas, pero no es la manera que se ha establecido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el secreto, como ya leímos, es que estemos todos perfectamente unidos en una misma mente, en la misma manera de pensar. ¿Y cómo debe ser ese pensar? Tenemos en Filipenses 2 la manera que debemos pensar. En este capítulo comienza diciendo que no debemos tener contiendas entre nosotros. Debemos, versículo 2, estar sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Y cómo podemos hacer eso? Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos ese sentir, y la palabra en el griego es realmente la mentalidad o la perspectiva a través de la cual veo todo. Si tenemos la misma mentalidad de Cristo, no vamos a estar peleando. Porque Él vino para dar, no para buscar algo para sí mismo. Y sobre todo, si pensamos como Cristo, todos vamos a pensar igual. La respuesta para diferencias en la iglesia no es que, como en la política, ¿okay? ¿Qué me vas a dar? Y yo puedo comprometer en algo y todos podemos cambiar un poquito para hacernos más similar. Es que todos tenemos que estar buscando a Cristo. Y mientras llegamos a ser más cerca a lo que es Cristo, vamos a estar más unidos entre sí. Si vemos que hay diferencias, si hay conflicto, entonces tenemos que buscar una solución. Vemos muchos ejemplos de eso en la Biblia misma. Hechos 6, había una división porque las viudas de los griegos no estaban recibiendo con las viudas de los hebreos. ¿Qué vamos a hacer? Hablaron con los apóstoles, oraron y establecieron los diáconos. Y la iglesia se hizo más fuerte. Hechos 15, algunos estaban diciendo, es que tienes que hacer ciertas cosas de la ley para ser salvo, tienes que ser circuncidado. ¿Qué hicieron? Tuvieron un concilio, se juntaron, hablaron. Y es muy interesante ver qué hicieron los apóstoles, citando el Antiguo Testamento, mencionando lo que el Espíritu Santo había hecho en la casa de Cornelio. Y aplicando la palabra de Dios, encontraron la respuesta. Estaban todos unidos en la decisión al final. Van a venir cosas que vamos a tener diferentes ideas, pero podemos encontrar la solución en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Vamos a tener variedad en el cuerpo de Cristo. Lo vemos muchas veces. En Colosenses 3, Colosenses especialmente enfatiza la importancia de no regresar, no depender de las cosas naturales, de las tradiciones, sino de Cristo mismo. Y en Colosenses 3:10 da el secreto. Después de capítulo 2, hablando de todo lo que estaban debatiendo, de no manejes, no gustes, ni toques de esas cosas físicas, en capítulo 3, versículo 2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en versículo 10, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, varón, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Eso es lo que podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Sí tenemos variedad de nacionalidad, de trasfondo, pero nada de eso importa si estamos unidos en la cabeza que es Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Aquí también en Colosenses capítulo 2, 18, dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto de los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente, de su propia opinión, su propia mente carnal. Y versículo 19, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es en Cristo que podemos encontrar esa unión. Si vemos que hay conflicto, tal vez nuestras emociones están afectándonos, hay diferencias de perspectiva, tenemos que regresar a lo más fundamental, nuestra unión con Cristo. Porque si estamos bien con Cristo, si yo estoy bien con Cristo y tú estás bien con Cristo, vamos a estar unidos. Quiero terminar en 1 de Juan, esta epístola que habla de la luz, de la verdad y del amor. Y aún hemos visto 1 Corintios 13, que es también importante para ese tema. Pero en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, dice esto: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En capítulo 2, versículo 3, dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros estamos caminando en el Espíritu, si estamos caminando como Cristo caminó, vamos a estar todos caminando iguales. En las cosas importantes, en las cosas espirituales, vamos a estar unidos. Sí va a haber diferencia en nuestras opiniones, nuestras prácticas, en las cosas que la Biblia no expresa. Pero eso está bien. Dios nos ha hecho así. Lo que es importante es que todos seguimos buscando la cabeza. Y así vamos a estar más y más unidos entre nosotros. Y eso es posible. Tenemos que creer que es posible, porque Dios lo manda. Es algo importante. Entonces, espero que todos podemos, en esta temporada y todo el año que viene, estar haciendo nuestra parte para guardar la unidad de la fe en el Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el regalo del Señor Jesucristo, que vino a este mundo para darnos vida y traernos y ponernos en la familia de Dios. Gracias porque tenemos miles y millones de hermanos y hermanas en la fe a través de este mundo, con tantas diferencias de trasfondo, de nacionalidad, de manera de pensar, pero podemos todos estar unidos, no por una idea que nosotros hemos inventado, sino por un mismo Espíritu, con un Señor, una fe, una palabra que seguimos todos. Ayúdanos, Señor, a hacer nuestra parte, a mantener esa unión, a no hacer nada que pudiera traer división a tu cuerpo, protegiendo el cuerpo de los ataques desde afuera, defendiendo la palabra en contra de los que quisieran quitar o agregar agua a ella, para poder preservar esa relación tan importante que nos has dado de ser hermanos y hermanas en la fe. Gracias, Señor, por lo que hemos podido ver en esta noche. Ayúdanos a seguir meditando en ello. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.